Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén, hermano. Muchísimas gracias por esa palabra. No hay otro evangelio, es el evangelio de Cristo que nos salva, en que confiamos y debemos anunciar. Amén. Debemos ser portadores del evangelio. Muy, muy buen reto, hermano. Bueno, hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Isaías, Isaías capítulo 58. Vamos a comenzar, luego hacemos los anuncios después, ¿sí? Vamos a comenzar otra vez con esta serie. Vamos a terminar un estudio hoy que es muy interesante, y luego faltan dos más sobre el ayuno. Estamos en toda la mitad de esta serie sobre el ayuno bíblico. Hemos hablado sobre varios otros pasos, el espíritu del ayuno, ¿cuál debe ser? Es anhelar más la presencia del Señor, amén. Es decir, bueno, yo te quiero a ti, Señor, más que la misma comida. Yo quiero estar contigo más que cualquier otra cosa. Y cuando los discípulos de Juan y los discípulos o los fariseos se acercaron a Jesús y dijo: Jesús, tus discípulos no están ayunando, pero nosotros sí. O sea, ¿quiere decir que somos más espirituales o qué? Él dice: no, pues no hay necesidad de que ayunen, pero sí ayunarán. Cuando soy quitado de entre ellos, ayunarán, queriendo mi presencia, queriendo estar conmigo, anhelando volver a caminar directamente, íntimamente conmigo, van a ayunar. Y por eso ayunamos, no por un mandato, sino anhelamos la presencia de Dios. También anhelamos por entender la esencia del ayuno. Hablamos de eso hace 8 días. La esencia del ayuno, ¿qué es? Es como un vaso lleno de algo que no es que sea muy malo, pero tampoco muy bueno. Es vaciarnos para poder llenarnos de algo mejor. Es vaciarnos de todo lo que puede tomar el lugar del Señor en nuestra vida para llenarnos de Él, de su poder, de su espíritu, vivir una vida controlada por Él. Amén. Hoy vamos a hablar de otro tema, es aquí como dicen, el examen del ayuno. Algo para examinarnos, algo para ver si estamos ayunando bien. O sea, quiero hacer ese ejemplo antes de continuar con el texto. ¿Has visto a alguien hacer algo bueno de la forma incorrecta? O sea, intentar hacer algo bueno, pero de la forma incorrecta. El primer ejemplo que yo pienso es esto. ¿Esto qué es? Es un lapicero. Este lapicero fue diseñado para tirar. No, mentira. Eso hice una vez hace 2 meses. Y ya estaba listo. Uy, wow. Eso para despertar a los cansados. No. Este lapicero es para escribir algo. Pues digamos que yo quiero escribir algo, pero tomo este lapicero de esta forma y yo quiero escribir, y yo intento, y lo más que me esfuerce, ¿qué va a pasar con ese lapicero? Voy a decir, no funciona, he malgastado mi plata en comprar o robar este lapicero, no sé dónde es, un hotel, no sé. Bueno, yo he gastado todo este tiempo haciendo algo que no vale la pena, ¿cierto que sí? Es intentar hacer algo bueno, pero de la forma incorrecta. O sería como usar un aparato de estos, pero de esta forma. Es que aquí no va a servir tanto. ¿Por qué? Porque tiene que hablar por ese lado. ¿Cierto que sí? Es usar un martillo como si fuera un palo para sacar algo de los dientes. Puede doler un poquito, amén, porque para eso no fue hecho. Es para usar una herramienta de una forma por la cual no fue diseñada. Amén. Y así muchos han ayunado, pero están frustrados. Están frustrados porque no han ayunado conforme a lo que Dios ha diseñado para el ayuno. No están ayunando, no están usando esta herramienta tan poderosa y tan importante de la forma correcta. Entonces, eso es lo que vamos a mirar hoy. Si debemos examinar nuestro motivo y el fin que anticipamos por ayunar. Y si no hacemos esto, podemos quedar peor que antes de ayunar. Yo creo que eso ha pasado con muchos. Entonces hoy vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento con muchas aplicaciones del Nuevo Testamento también. Isaías 58, del 1 hasta el 12, casi todo este capítulo, por lo menos la parte que habla sobre el ayuno. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Aquí estaba diciendo el Señor al profeta: yo quiero que grites con toda tu voz, yo quiero que no te detengas, yo quiero que todo el mundo escuche, porque están haciendo algo tan peligroso para ellos y para mi nombre, que quiero que todo el mundo sepa lo que yo quiero de ellos. Y todo Israel estaba haciendo algo. Le dice que aquí sobre su rebelión y sobre su pecado. Dice así en el 2: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Qué mal, ¿no? Ellos están en el pecado, en la rebelión, que me están buscando cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren que acercarse a Dios. Imagínense el pecado ahí. Pues realmente, cuando nos acercamos al versículo 2, o si solamente sacáramos ese versículo, parece que están haciendo buen trabajo. Amén. O sea, nosotros también queremos acercarnos a Dios, queremos saber sus caminos, queremos entender qué quiere Él de nosotros, queremos sus justos juicios y queremos todo eso, queremos saber sobre todo. Pero miren lo que dice en el versículo 2, ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, el pueblo está diciendo a Dios: nosotros estamos gastando todo ese tiempo ayunando, pero no nos estás ayudando, Señor. ¿Por qué? No nos estás escuchando. ¿Por qué? Dice el Señor: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio, de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Vamos a retenernos ahí por el momento. Hoy vamos a hablar de eso, sobre eso, el examen del ayuno, para ver si realmente entendemos qué es y para qué es y para qué fin es el ayuno. Yo creo que este mensaje me ha ayudado mucho a mí. Yo creo que ayudará a todos nosotros. Amén. Examinémonos. Así como los de Israel, podemos practicar algo para una buena razón o tener una apariencia de piedad sin realmente conocer lo que Dios quiere de nosotros. Podemos ayunar sin entender el ayuno que Dios realmente quiere de nosotros. Vamos a orar. Señor, yo te pido ayuda sobre este tiempo. Yo te pido que hagas una obra tremenda en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que sea glorificado tú en este lugar, que yo como el mensajero esté invisible aquí, que tu palabra hable, Señor, que tu espíritu guíe, Señor, que tú te glorifiques a ti mismo, Señor, que nos retes a volver a ti, Señor, a caminar contigo, Señor, y a realmente entender lo que es el ayuno que tú buscas de nosotros, lo que tú quieres de nosotros, Señor. No queremos simplemente conformar externamente a un estándar de reglas y leyes y tradiciones de hombres, Señor. Nosotros queremos andar contigo, queremos llevar a cabo tu propósito, Señor. Úsame, llena mi boca, Señor. Yo no puedo predicar ese mensaje sin ti. Y yo te pido esto en tu nombre precioso, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, primeramente vamos a considerar esos primeros cinco versículos y luego vamos a estudiar los siguientes. Pero por mirar esos, hermanos, vamos a entender que a Dios le importa más el carácter que la apariencia del hombre. El carácter del hombre es más importante para Dios que la apariencia del hombre. Cómo nos vemos delante de otros, cómo piensan acerca de nosotros las otras personas, y la espiritualidad percibida que nosotros tenemos muchas veces es el enfoque de nuestra espiritualidad. Pero a Dios no le importa esas cosas tanto que le importa el corazón del hombre. Amén. Y la mujer, y el niño, y el joven, el anciano, todo el mundo. Él quiere que nosotros tengamos un corazón perfecto para con Él. Y lo que pasó con Israel es que ellos por fuera estaban haciendo muchas cosas, pero su corazón no estaba bien con Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a mirar poco a poco aquí. El problema con la religión, hermanos, es que presta más atención a lo exterior que el interior, pero nada podemos esconder de Dios. Tantas veces por toda la Biblia vemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo que los hombres recibieron una persona, dijeron: esa persona debe ser la escogida de Dios, debe ser muy usado por Dios, usada por Dios. Ese hombre, ese joven tiene tantos dones, tantos talentos, wow, qué espiritual. Pero Dios dijo: yo lo desecho porque no tiene un corazón perfecto para conmigo. Tal vez tenía una apariencia de piedad, pero no tenía una práctica de andar con Dios. No tenía un corazón perfecto para con Él. Y no podemos esconder nada de Él. Cuando miramos el versículo 2 de nuestro texto, Isaías 58:2, parece que ese pueblo, Israel, era el pueblo ideal. Pues lo correcto en todos los aspectos, que estaban buscando a Dios, que querían los justos juicios de Dios, querían saber los caminos de Dios, y wow, qué bueno. Pero Dios dijo: ¿por qué están siguiendo así en su pecado y su rebelión? ¿Por qué? Todo eso tenía que ser con sus hechos exteriores. Bueno, ellos no podían ni siquiera ver su propia maldad y falta de integridad. Ellos dijeron: Señor, somos los mejores cristianos que conocemos. No necesariamente cristiano porque era de Israel, pero a veces nos creemos así, ¿no es cierto? Yo soy el mejor cristiano que conozco. Yo soy el mejor ejemplo de una persona bíblica y recta que conozco. Entre todos mis conocidos, entre todos mis amigos y especialmente mi familia, yo soy el mejor de lo mejor. Yo soy el buen ejemplo de todos. Entonces, ¿por qué Dios no me está bendiciendo? Entonces, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? Entonces, ¿por qué estoy malgastando este tiempo sacrificándome? Porque soy más espiritual que los demás. Y parece que a Dios no le importa. Dios dice: no, ¿sabes qué? Por fuera estás mostrando buenas cosas, pero yo sé lo que hacen los días que no están en mi templo. Dice ahí que ese pueblo estaba haciendo un montón, una gran cantidad de cosas malas. Estaban tratando injustamente a todos los que estaban a su alrededor. Estaban maldiciendo a otros y luego bendiciendo a Dios. ¿Has conocido a una persona así? Yo sí. Yo lo he visto en el espejo algunas veces. Uno que dice lo bueno delante de la congregación o algo así y vive de otra forma. Yo he vivido esa vida, hermanos, y no vale la pena. Amén. Si queremos hablar sobre una vida vacía, esa es la vida vacía. Cuando nosotros pretendemos y fingimos ser alguien que no somos realmente, y el Señor sabe exactamente toda la injusticia que practicamos cuando nadie más estaba mirando. Eso, hermanos, es el examen que debemos tener hoy en día. Hoy, ahora mismo, debemos examinarnos y si estamos conformándonos a un comportamiento exterior sin realmente cambiarnos desde el corazón interior. Amén. Y ahí a Dios le importa más. Por eso es tan importante examinarnos siempre. Jesús dijo a los fariseos, los buenos ejemplos de nosotros hoy en día. Amén. Los fariseos, a ellos les dijo en Mateo 7: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, tu hermano tiene un problema, pero tú tienes un problema mayor. ¿Qué es una viga? ¿Es algo pequeño? ¿El pequeño? Algo grande. Dice: bueno, tu hermano, tu amigo, tu vecino ahí, él tiene que una paja. ¿Qué es una paja? Algo pequeñito. Y tú tienes una viga en tu ojo. O sea, tú no puedes ver tu necesidad tan enorme y puedes ver las faltas de todos los demás. Y ahí dice: o cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice no debes ayudar a tu hermano, dijo debes examinarte a ti mismo antes de comenzar a juzgar a todos los demás. Debes saber que tú también tienes falencia. Tú también has fallado, tú también has pecado, tú también tienes necesidad de la gracia de Dios, y después de tratar con eso puedes ayudar a los demás. Pero tantas veces, hermanos, nosotros vemos las faltas de los demás, pero no podemos ver las nuestras propias. El Señor dice, no están escondiendo nada de mí. ¿Cómo estaba fallando Israel en este examen del ayuno? Ellos estaban ayunando, pero el Señor dice, ese ayuno no es el ayuno que yo quiero. ¿Por qué? Su orgullo les llevó a creerse más justos por sus actos de justicia. O sea, eran igual que los judíos del Nuevo Testamento, y muchas veces la gente hoy en día en nuestro mundo, en nuestra generación, Romanos 10, 3 a 4 dice así, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, hay personas que dicen, porque yo soy una buena persona, estoy bien con Dios. Pero el Señor dice, no eres una buena persona, no hay justo ni aún uno. Y hasta reconocer esto, hasta correr y echar nuestra vida sobre las manos de Cristo y entender que solo Él pudo salvarnos y solo Él puede cambiarnos y solo por su gracia somos salvos y solo por su misericordia no somos destruidos y consumidos delante de la ira del Padre que merecemos. Entonces, si queremos procurar establecer nuestra propia justicia, ¿qué hace Dios? Nos resiste. Dice, no van a acercarse a mí hasta que reconozcan su problema. Amén. Una vez que alguien dice, Señor, sé propicio de mi pecador, Él dice, ven, a esa persona yo sí puedo ayudar. Amén. El ayuno es un examen, es para examinarnos. Debe revelar todos los ídolos de nuestro corazón. Debe revelar todo lo que hemos puesto encima del Señor. Debe revelar los apetitos que no son muy sanos en nuestra vida. Debe revelar todo eso. Pero el ayuno para esas personas en Isaías 58 era que ellos se estaban jactando por su ayuno. Decían, se creían mejor que los demás. Querían autojustificarse, y no podemos hacer eso, hermanos. Eso decía que ellos se afligían en parte. O sea, decía, afligen sus almas, pero luego buscan su propio gusto. ¿Qué es eso? Bueno, voy a leer un texto y luego doy algunos ejemplos. Segundo de Timoteo, nosotros hacemos esto tanto. Dice, también debes saber eso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, hay religiosos que están en su carne, que viven conforme a sus deleitos, conforme a sus concupiscencias, es una palabra bíblica, conforme a sus deseos carnales, y no quieren nada que ver con Dios, pero dicen que son seguidores de Dios. Tienen la apariencia de piedad, pero un corazón de maldad. ¿Y a Dios le importa más la apariencia o el corazón? El corazón. Amén. Este pueblo en Isaías 58 se afligía en parte, pero luego buscaban su propio gusto por otra parte. ¿Cómo sería? Yo soy culpable de eso. ¿Puedo confesarle algo? Una vez yo estaba ayunando, y esto no para jactarme, más bien es para avergonzarme. Yo estaba ayunando pensándome bastante religioso. Eso fue hace tiempo, pero ya era casado con mi esposa. Ella se reía un poquito porque sabe la historia. Yo estaba ayunando, pero ¿saben qué hacía? En todo ese ayuno, yo quería acercarme a Dios, quería ser más espiritual. Yo ayunaba de la comida, solo líquidos tomaba. Entonces, ¿qué hacía? Yo dejaba que el helado se derritiera para luego tomarlo como líquido. Uy, me gustaba eso. Yo tomaba también dulces, caramelos o algo así, y decía, bueno, si no mastico, entonces dejo que eso se convierta en líquido en mi boca. Entonces, bien, ella se ríe un poquito porque ella sabe que así hacía. Y hermanos, eso no es. Eso es lo que estaba haciendo en Isaías 58, que dice, ustedes se afligen en parte, pero luego buscan sus propios deseos por otra parte, buscan sus gustos. O sea, yo creo que hay muchas aplicaciones de esto. Hay personas que dicen, bueno, voy a ayunar de varias cosas, voy a ayunar de la Coca-Cola, pero voy a tomar en vez de Coca-Cola Postobón. Amén. Voy a ayunar del Facebook, pero en vez de Facebook, en vez de meter y pasar tanto tiempo ahí, voy a mirar pornografía. Uy, un ejemplo más serio. Pero saben que eso pasa. Voy a rendirme o limitarme en algo y luego buscar otra cosa para agradar a mi carne. ¿Saben qué? Así hacían ellos. Ellos por parte afligían su alma, pero en otro buscaban sus propios gustos. Así hacemos nosotros muchas veces, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Esto es un examen. El examen del ayuno, para ver si es el ayuno que Dios quiere. Y pues vemos ahí en el texto, voy a leerlo otra vez, no está aquí, pero lo voy a leer. Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, ¿qué es oprimir a un trabajador? ¿Alguien sabe? Alguien que está haciendo, rendiendo un servicio a usted. Puede ser un empleado. Se dice, no, pues no tengo empleados, o sea, yo estoy defendiéndome, estoy sobreviviendo. Pero cuando vas a la tienda, hay una persona atendiéndote en la tienda, amén. Cuando tú compras tu tintico en la calle, hay alguien vendiéndote ese tintico en la calle. Cuando tú vas por cualquier lado, hay gente que nos sirven a nosotros. ¿Cómo tratamos con esas personas? Tanto cristianos, el domingo saludan a la persona, hola, ¿cómo está, hermano? Qué gusto verlo y todo. Y luego cuando van a almorzar o algo así, en alguna otra parte, ¡rápido, es que tengo afán! ¿Qué están haciendo ahí? ¿Están jugando en la cocina o qué? Yo lo he visto, hermanos. Tratamos de una forma delante de las personas reconocidas como cristianas, pero delante de otros, los que nos sirven a nosotros, oprimimos. No debe ser así, hermanos. Ahí dice, que ellos oprimen a vuestros trabajadores. Versículo 4 de nuestro texto. Aquí para contiendas y debates ayunáis. ¿Qué es eso? Hermano Oscar, por curiosidad, ¿cuánto ayunas? Solo 10 días al mes, yo ayuno 12. ¿Sabes eso? Yo ayuno 12 días al mes y él solo 10 días al mes. Ay, pero John dice, uy, ustedes están tan carnales y todo, yo ayuno 15. Y el hermano Félix dice, uy, solo 15, yo ayuno los 35 días del mes. Bueno, hermanos, dice que para contiendas, o sea, para comprobarse más espiritual, para decir, yo soy mejor que otros, para comenzar a pelear. Y no debe ser así. Dice, contiendas y debate ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Uf, ¿qué es eso? ¿Es figurativo o literal? Yo creo que literal. Se pusieron a puños y estaban peleando tanto entre hermanos, entre los del mismo pueblo, que el Señor dice, ¿y por qué están ayunando? Eso no es el ayuno que quiero yo. No es el ayuno ¿qué quiero yo? Dice, no ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, si quieren ayunar bien, no hagan todo eso. No hagan todo eso. Es tal el ayuno que escogí. Dice, no. Hermanos, vamos a leer este texto aquí. Mateo 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el endelo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no es malo diezmar. O sea, el templo, eso depende del diezmo, pero están haciendo lo externo e ignorando lo interno. Dice en 24, guías ciegos que coláis el mosquito. ¿Qué es qué quiere decir? Que están colando el mosquito. ¿Alguien sabe esa palabra? ¿Alguien la conoce? ¿Ah? Se fijan lo pequeño, pero ya llega a ser tan difícil para ellos. O sea, pasa mosquito. Si yo sí sé qué puede pasar, préstame agua a alguien. Eso es, literalmente eso es. Es tragar algo con dificultad. Y luego dice ahí, ¿eso con un qué? Mosquito. Y tragáis el camello. Lo más grande, lo más difícil, como si no fuera nada. Están ignorando lo más importante, en otras palabras. 25, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro y del vaso, del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, lo que pasaba con estos es que estaban ayudando para tener una apariencia de piedad, una apariencia de espiritualidad, pero por dentro llenos de injusticia. No sabían tratar con los demás, no sabían tratar con justicia, no sabían cómo tratar con respeto, y no sabían tratar con misericordia ni amor, las cuales cosas Dios pone en nosotros. Es el fruto del Espíritu si realmente andamos con Él. Amén. Dios no busca conformidad externa, hermanos, busca adoración interna. No debemos ni siquiera mostrar a otros que estamos ayunando, eso es lo más mínimo. A otra persona no deben de saber cuando estamos ayunando, menos en algunos casos selectos cuando estamos ayunando corporalmente. Dice Mateo 6, 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. O sea, si es por eso que están ayunando, que para ser visto de los hombres, de nada más sirve el ayuno. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué? En público. Vivirás una vida notable. Todos sabrán que hay una diferencia en tu vida. La mano de Dios está sobre ti. Tal vez no saben por qué ni cómo comenzó, pero sabrán que hay algo diferente en ti. No tienes que decir a ninguno, es que yo ayuno tanto, es que yo hago esto, o cuando salgo, marcarme para que todo el mundo sepa y caminar así. Hermano, ¿cómo estás? Un poquito débil. Es que he ayunado desde no sé cuánto, 10, 15, 20 o 2 días, algo así, no sé. He ayunado tanto y bueno, para que estés orando por mí. Hay gente que hace eso, hermanos, y pierde su bendición. A Dios le importa más el carácter que la apariencia del hombre. Él cambiará lo externo, pero primero hay que dejarle cambiar el interno. Amén. Bueno, número 2, vamos a mirar la siguiente porción de nuestro texto. Isaías 58, del 5 hasta el 7. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? En otras palabras, el ayuno que agrada a Dios nos lleva a acción, nos lleva a hacer algo, nos lleva a conformarnos al ministerio y las obras del Señor Jesucristo. El ayuno que agrada a Dios no deja que nosotros quedemos así desagradando a los hombres, odiando y aborreciendo a los hombres. No, eso cambia todo. Cuando ayunamos de verdad, cuando ayunamos conforme al ayuno que a Dios le agrada, cambia todo. Nos lleva a acción. Una relación apropiada con Dios nos lleva hacia una relación acertada con los demás. Voy a repetir eso, aquí está. Una relación apropiada con Dios nos lleva hacia una relación acertada con los demás. Cuando Dios es primero en mi vida, cuando le he puesto a Él como el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, el que dirija mis pasos, el ejemplo mío en lo cual yo quiero seguir en sus pisadas. ¿Saben qué? Mi relación con los demás será cambiado. Yo hablaré con gracia, yo perdonaré, yo ayudaré, yo bendeciré hasta a mis enemigos, a todos. Y eso es lo que estaba diciendo el Señor a Israel. Ustedes por fuera se muestran como muy espirituales, pero yo sé que, cómo tratan con las demás personas. No puedo decir que amo a Dios y aborrecer a mi hermano. Sí, es una verdad bíblica. Primero de Juan 2, 9 hasta el 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? Tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando decimos, Señor, yo te amo y a ti te odio. Hermanos, eso demuestra la suciedad de nuestro corazón. Demuestra que todavía estamos en las tinieblas. Estamos en las tinieblas. Cuando estamos realmente buscándole a Dios y dándole lugar a nuestra vida a cambiarnos, cambiará la forma que yo trato con absolutamente todos, hasta los inmerecidos. Y saben que todos somos inmerecidos. Todos somos inmerecidos de gracia, de perdón, de misericordia, de amor. Efesios 4 habla de esto, y por los primeros tres capítulos habla de quiénes somos en Cristo, y luego capítulo 4, 5 y 6 dice, ahora qué vamos a hacer con esa verdad. Si estamos en Cristo, ahora qué. Dice, alguna verdad es hermosa, dice más a vosotros, Efesios 4, 20, más a vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira a la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos pues, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren eso, ¿para qué sirve tener algo en la mano si no vaya a compartir? Amén. Cambia toda la forma de pensar en eso. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia. Gracias, para despertarlo un poquito. Y toda malicia, antes sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un texto largo, pero tanto, tanto aplica para este mensaje y para nuestras vidas. Si realmente estamos en Cristo, ¿qué es lo que ayuda, qué es lo que agrada a Dios? No es simplemente decir, yo soy nuevo en Cristo, amén, amén, váyanse al infierno, todo lo demás. No, es amar, es mostrar misericordia, mostrar, hablar con gracia, es perdonar, ser benigno uno con otro. ¿Qué quiere decir la palabra benigno? Hacer bueno, hacer algo bueno, hasta con los que no lo merecen. Eso es difícil, hermanos, pero eso es lo que busca Dios. Porque si realmente estamos en Cristo, esto es el fruto, esto es lo que veremos. Si mi fe no ha cambiado mi comportamiento, algo anda mal. Eso es lo que Dios estaba diciendo a Israel y a nosotros hoy. Si algo no ha cambiado en su tratamiento de otros y sus obras y su comportamiento, no importa qué dices. Tú puedes decir que tú tienes fe, pero fe sin obra es muerta. Santiago 2, 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, no está diciendo que nos salvamos por obras, pero dice esa fe que supuestamente esa persona tiene, que no ha cambiado nada en su vida, que no la ha llevado a hacer nada con la fe que él supuestamente tiene, ¿es realmente la fe que salva? Eso es lo que está diciendo. No hay una contradicción aquí con la salvación por gracia. Más bien dice, si uno es salvo, va a haber obras. Dice ahí en el 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais la cosa que no son necesaria, son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. O sea, hay gente que dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Dice, también los demonios creen y tiemblan. No solo es creer que Dios está ahí, más quieres saber, hombre, vano que la fe sin obras es muerta. Si decimos que conocemos a Dios, pero eso, ese dicho, esa profesión no nos lleva a hacer algo, ¿realmente lo tenemos? Yo no creo. Hermanos, el ayuno que agrada a Dios nos lleva a acción. Número 3, la última cosa aquí. Al humillarnos y obedecerle a Dios, Dios nos exaltará. En Isaías 58, ya una vez que nosotros estamos practicando el ayuno que Dios realmente quiere, que nos lleva a acción, que nos hace en nosotros un cambio hacia los demás, que nosotros no podemos ver la necesidad de otros sin cumplirla, si está dentro de nuestra capacidad, no podemos seguir maldiciendo a otros, sino vamos a ayudar y bendecir y perdonar y amar y mostrar misericordia y gracia, así como Dios ha hecho para con nosotros. Y si hacemos eso, miren la promesa que Dios da aquí. Toda la cosa subrayada es una promesa. ¡Wow! Y todo lo negrito es una condición para la promesa. Miren eso conmigo. Entonces, o sea, en otras palabras, si apliquen todo eso, el ayuno que yo quiero que les lleve a acción, entonces que nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, en los momentos más difíciles de tu vida, la oscuridad más grave y más profunda de tu vida, será como mediodía, porque tú estás andando conmigo y mi luz andará contigo. Dice ahí el 11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquí, hermanos, habla de todo lo que Dios hace cuando realmente nos humillamos, reconociendo nuestra necesidad de Él y nuestro comportamiento que no ha sido tan bueno como Él ha querido, y obedecemos a Él. Que reconocemos nuestra necesidad de Él y luego le obedecemos a Él con el poder que Él nos da. Luego Él hace todo eso. Yo quiero vivir una vida de estas, amén. Yo quiero que en el medio de mi oscuridad más profunda y más grande, que sea como mediodía. Yo quiero que nazca la luz como el alba. Yo quiero que todo el mundo vea que Dios está obrando mi vida y que ellos sean bendecidos por eso. Yo quiero que Dios sea glorificado a través de mi vida. ¿No quieren eso ustedes? Yo creo que todos quieren eso. Pero es difícil, ¿no? Es difícil tomar ese paso. Bueno, escuchen eso, oraciones oídas, ¿eh? Habla de eso. Dirección muy clara en la vida. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el próximo paso que debo tomar, Señor? Ya nos dice, esperanza inagotable, vidas cambiadas a través de nosotros. ¿Quién no querrá esto? ¿Quién no quiere esto? Solo requiere que nos humillemos ante Dios y le obedezcamos. Y ahí viene la dificultad. Es reflejar la misión de Cristo en esta tierra. ¿Vieron eso, hermanos? Todo lo que Él dijo que quería de nosotros, el ayuno debe llevarnos a acción. Vemos que es raro, pero vemos un ejemplo muy cumplido en la vida de Jesucristo que estudiamos el mes pasado. el ministerio de Cristo que vimos en Lucas capítulo 4, ¿para qué vino? Para sanar a los quebrantados de corazón, amén. Para dar vista a los ciegos, para anunciar buena nueva de paz, para hacer todo. Bueno, eso es lo que vimos en Isaías 58, y dice eso lo que hará en nuestras vidas también, si realmente nos humillamos y obedezcamos al Señor. Necesitamos a más cristianos llenos del Espíritu. Aquí estaba dando una idea de qué era vivir una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí da referencia a ríos que saldrá, manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Saben qué? Cristo mismo dijo algo parecido para los que creen en Él. ¿Qué dicen en Juan 7:37? En el último y gran día de la fiesta, la fiesta de los tabernáculos, ahí tenían unos recipientes enormes de agua. Estaban hablando de cómo Dios siempre proveía agua en el desierto para bendecir a los israelitas durante el tiempo de 40 años, y siempre había agua para ellos por la roca, y luego sabemos que la roca era Cristo. Y luego Cristo dice, ya estando enfrente de todo eso, estando enfrente del ejemplo que ellos están dando y la celebración, reconociendo la mano de Dios hace tanto tiempo, dice ahí, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ¿de qué? De agua viva. Pues yo siempre pensaba que Cristo era el agua viva. Pero ¿saben qué? Ahí dice que de nosotros correrán ríos de agua viva. Y ahí luego hay una explicación muy clara. Dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En otras palabras, si creen en mí, entrarán ustedes el Espíritu Santo y Él ayudará, bendecirá y cumplirá, saciará la sed de muchas personas a tu alrededor, de todos. O sea, tu vida va a impactar a todos que están alrededor de ti. Tú serás como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Tú serás una persona que bendice, ayuda y perdona y demuestra gracia, misericordia, amor a las demás personas cuando lo merece y cuando no lo merece. Y casi siempre nadie merece nada sino la ira de Dios. Amén. Dice ahí, hermanos, cuando el Espíritu Santo está en control de nuestra vida, habrá fruto. Cuando damos lugar a que Él obre en nosotros, habrá fruto. Gálatas 5, con este texto terminamos el mensaje. Gálatas 5, 16 hasta el 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no que satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Estamos viendo una comparación con lo que vimos en el Antiguo Testamento. O sea, ustedes dicen que están buscándome a mí, pero están practicando estas cosas y no puede ser así. Sigue hablando de sí, dice herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es. O sea, el contraste aquí, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es así. Es la aplicación de principio que vimos en el Antiguo Testamento. Es la aplicación para hoy, para nosotros. Si estamos en la carne, claro que veremos contiendas, veremos vanagloria, veremos tantas cosas que están contra el Espíritu de Dios. Pero si andamos con el Espíritu, conforme al Espíritu, dando lugar al Espíritu, ¿qué veremos? El fruto del Espíritu. Es interesante que esto no dice los frutos del Espíritu. Ahí en el 22 dice más, ¿qué? El fruto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no voy todos los días y digo: Señor, te reclamo el fruto del amor para hoy. Y el otro día: Señor, yo necesito el fruto del gozo en mi vida. Voy a procurar tener gozo en mi vida. Voy a procurar tener paz. Voy a buscar tener paz en todo. Y luego me frustro y no sé por qué. ¿Por qué? Es el fruto, no es la meta. O sea, la meta es que andar en el Espíritu. Da lugar a que el Espíritu nos guíe. Dejar que Él controle nuestra vida. Dejar que Él cambie nuestros pensamientos y nuestras obras, y que Él haga su obra en nosotros, y el fruto de esa obra será una vida llena de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, vamos a repasar un poquito aquí. Ya nos despedimos. Gracias. Primero vimos, hermanos, el espíritu del ayuno. Ese espíritu del ayuno, ¿qué es? Si realmente queremos entender el espíritu del ayuno, la actitud que debemos tener es esta: Señor, te anhelo a ti más que a cualquier otra cosa. Amén. Yo quiero estar contigo, quiero vivir por ti, yo quiero, te anhelo a ti, Señor, yo te anhelo a ti, yo te quiero a ti más que cualquier otra cosa. Luego la esencia del ayuno es decir: Señor, te necesito a ti más que cualquier otra cosa. Voy a vaciarme de todo lo innecesario en mi vida para llenarme de ti, de tu poder, de tu presencia, de tu de toda la obra que tú quieres hacer en mi vida. Y luego este examen del ayuno es decir: Señor, quiero agradarte a ti más que cualquier otro, más que a cualquier otro. Te anhelo a ti más que cualquier otra cosa, te necesito a ti más que cualquier otra cosa, y quiero agradarte a ti más que cualquier otro. Entonces, aquí en conclusión, ¿estás cansado de practicar actividades religiosas sin llegar a agradar a Dios? Eso es frustrante, hermano. La gente más miserable de este mundo son las personas religiosas comprometidas que no conocen a Dios. Las personas más miserables de este mundo son las personas que tienen apariencia de piedad, pero no quieren reconocer, no quieren andar en la potencia de ella. Las personas más tristes y más miserables de entre todos son los que realmente están practicando cosas religiosas, pero andando en la carne. No debe ser así, hermanos. Humíllate ante Él y comprométete a obedecerle y agradarle en todo. Dios quiere mucho más que conformidad externa. Quiere tu corazón, quiere tu compromiso, quiere que tú andes con Él y que des lugar a que Él haga su obra en ti. Otra pregunta: ¿bendice a la gente a tu alrededor o eres la misma excusa que ellos usan para no querer acercarse a Dios? No sé si es muy complicada esa pregunta. ¿Eres de bendición? O sea, ¿corren de ti, de tu interior, ríos de agua viva, manantiales de agua viva, cuyas aguas no tienen fin, no hacen falta? ¿Eres una bendición para las demás personas o eres la misma razón que ellos no quieren ser cristianos? Ellos saben que tú eres cristiano y por eso no quieren nada que ver con eso. Ellos ven cómo haces trampas en el colegio. Ellos ven cómo tú no respetas a las demás personas. Ellos pueden ver cómo hablas groserías con los demás. Ellos ven cómo tú te ríes de todos los que hacen bueno y te gozas con los que hacen malo. Ellos pueden ver todo eso. Ellos pueden ver cómo estás oprimiendo al trabajador. Ellos pueden ver cómo estás practicando una religión externa, pero viviendo con una corrupción interna. Ellos no quieren nada que ver con eso. O eres de bendición. Tal vez la gente no te entiende y tal vez te odia, pero cuando ellos tienen problemas, ¿saben qué? ¿A quién van a buscar? A los que ellos saben que tienen una relación con Dios, los que han demostrado misericordia, perdón y gracia y amor, los que ellos han, por los cuales han sido bendecidos. ¿Ha sido de bendición o ha sido la razón que no quieren ser cristianos? La última pregunta, ¿has entendido y creído el Evangelio? No lo más importante. Cristo pagó la penalidad de tus pecados y ahora te quiere a ti, te quiere rescatar, te quiere salvar. Y ahora yo no conozco su corazón, realmente no lo conozco, pero yo sé esto: si nunca te has arrepentido y nunca has creído en el Evangelio de Cristo, o sea, las buenas nuevas de las cuales el hermano Ernesto estaba hablando, o sea, que Él vino, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, no porque merecía eso, sino porque murió en mi lugar, en tu lugar, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú nunca te has arrepentido y creído eso, estás en peligro, hermano. Estás en peligro de sufrir toda la ira de Dios. Cristo ya la recibió por tu parte, pero Él dice, no solo hay que creer que Dios existe, hay que recibirlo como tu salvación. Hay que poner tu vida en sus manos y decir, Señor, de aquí no me muevo. Hay que decir, Señor, yo entiendo ese pecado, me ha condenado, que ese pecado me ha separado de ti. Ahora estoy dispuesto a soltarlo y dispuesto a andar contigo. No es decir que seremos sin pecado en este mundo, pero nuestra actitud en cuanto al pecado es totalmente diferente. Una persona no puede decir, Señor, yo te recibo, pero no quiero rendir mi fornicación. O sea, yo la amo. Yo sin eso no soy nadie. Señor, no puedo dejar de mentir. Pues yo te recibo, pero no esperes nada de mí en cuanto a ese fanaticismo. No. Es decir, Señor, yo entiendo la gravedad de mi pecado, me arrepiento y ahora creo en ti. Pongo mi vida en tus manos, pongo mi eternidad en tus manos. Yo no tengo otra esperanza sino en ti. Entonces, créelo. Pon tu vida en eso. Arrepiéntete y cree. Yo no sé quién no ha hecho esa decisión en la vida, pero no hay decisión mayor. Usted puede ir a la iglesia, puede asistir a todo lo que hacemos acá, puedes leer tu Biblia y puedes orar y puedes ir a ayudar a todos, puedes servir en los ministerios, pero sin que te hayas arrepentido y creído el mensaje, no tienes vida. Próximamente, hermanos, vamos a ver dos cosas más en esta serie. En 8 días, con la ayuda de Dios, veremos algunos ejemplos del ayuno. Será de mucha ayuda aquí. Veremos. La gente siempre dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿El ayuno de cuántos días debe ser? Todo eso. Veremos bíblicamente cuáles han sido los ejemplos de quién, cuándo, cómo y dónde debe ser el ayuno. Bueno, y la última enseñanza aquí son las expectativas del ayuno. Realmente, ¿qué debemos esperar por esto? Y habrá un reto también para el ayuno personal y el ayuno corporal. Espero que estemos preparando nuestros corazones para eso, amén. No olvidemos lo que el Señor está enseñándonos por su palabra, que corra, que sea glorificada por el Espíritu de Dios, amén. Señor, gracias por todo, por la salvación, por la esperanza, por tu Espíritu que ahora mora en nosotros, Señor. Queremos dar lugar a tu Espíritu, Señor, a que obre, a que lleve su fruto, a que bendiga a la gente alrededor nuestro. Señor, no queremos simplemente bendecirte con los labios, Señor, queremos acercarnos con el corazón. Queremos, Señor, que todo este mundo sepa que no somos nosotros los grandes y gloriosos. Eres tú. Nosotros simplemente somos salvadores que han sido salvados, Señor, por la gracia de Dios. Hemos sido recipientes de amor inmerecido. Hemos, Señor, podido experimentar las profundidades de tu gracia y tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu benignidad, Señor. Ayúdanos ahora a reflejar eso a este mundo, a ser luminares en este lugar, para que ellos puedan ver y experimentar eso también. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido para tu gran gloria, conforme a tu voluntad. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.